Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Creo que cada día Dios tiene algo especial para nuestras vidas. Cada día Dios va alimentando, no necesariamente nuestro intelecto, sino que Dios quiere llegar a esas fibras más profundas de nuestro ser, de nuestra alma, para poder ser contagiado del Espíritu de Cristo. Y esta noche hay un principio fundamental que creo que Dios quiere enseñarnos, y es cómo de verdad poder entender el verdadero Evangelio de Jesucristo. Y el verdadero Evangelio de Jesucristo está fundamentado en el morir al yo, al yo soy, al yo tengo, al yo quiero, al yo necesito. Y para esto, pues, las Escrituras son suficientes para iluminarnos en este camino. Realmente el único que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza es nuestro Dios. La enseñanza esta noche dice, ¿por qué fallamos? ¿Y por qué fallamos? Porque nuestro ego es demasiado grande. Pero hay uno solo que merece la gloria, al único y sabio Dios. Y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza, por siempre y para siempre. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 21. Y dice así la palabra del Señor, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Leamos una vez más, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. La enseñanza de esta noche, ¿por qué fallamos? Hermanos, yo creo de que es parte de nuestra costumbre el fallar, el pecar, el equivocarnos, el hacer malas cosas. Pero dentro del camino de Dios, todo tiene una razón. Todo tiene un fundamento. Todo tiene un inicio. Y en esta noche, con la ayuda de Dios, quiero que entremos a la causa original de por qué nosotros pecamos, por qué nosotros fallamos, por qué nosotros, hermanos, de alguna manera quizás vamos por el camino aparentemente correcto y de repente como que desviamos nuestra vista, algo pasó dentro de nosotros. ¿Cuál es la razón? Acá hay que tomar en cuenta algo. ¿Por qué, hermanos, muchos de nosotros, aún dentro de lo que es la religión o el cristianismo o el poder querer hablar de Dios, hasta en eso mismo, hermanos, estamos desubicados muchas veces y le podemos fallar a Dios aún en las cosas que son para Dios? Pero veamos cómo hay dos formas de poder enfocar nuestra vida en este caso. Acá en Mateo 6, siempre allá arriba, en el versículo 19, acá dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Aquí está manifestando un principio, una forma de vida. Aquí está estableciendo un materialismo, porque aquí al hablar de tesoros, no está refiriéndose únicamente al dinero, hermanos, porque realmente los tesoros del hombre son los que están ubicados dentro de este mundo. Todos estos principios de vida por lo cual nosotros trabajamos, por lo cual nosotros nos esforzamos, todos aquellos valores que de alguna manera le dan forma y figura a nuestro convivir diario, hacia nuestra vida material, nuestra estancia en este mundo. De acá entonces se establece que hay dos valores que el hombre va a vivir durante su existencia. Y puede vivir los valores materiales eminentemente y los valores espirituales. ¿Y por qué los pongo a extremos? Porque no son congruentes, no pueden convivir, no son capaces de sobrevivir uno sobre el otro, porque tenemos que elegir, y por eso Dios dejó al hombre esa capacidad de poder elegir. Es el libre albedrío del que muchos aún dudan. Es que Dios no pudo haber hecho al hombre sin libre albedrío. ¡Claro que sí! Dice la palabra que Dios hizo al hombre conforme su imagen y semejanza, conforme su carácter y personalidad. Una de las características de la personalidad de Dios más maravillosa es su capacidad de decidir Y esa capacidad Dios se la dio al hombre, capacidad de poder decidir. Acá entonces, Dios le pone al hombre la ubicación de dos elementos para que el hombre elija, para que el hombre escoja. Entonces, aquí pone el primer elemento, no os hagáis, y esa es la recomendación, aquí aparta uno de otro. Tesoros en la tierra, donde dice la polía y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Cuando habla de estos tesoros, entonces, hablamos de dinero, de posesiones, de fama, de goces, de placeres. Todos esos son los tesoros que el hombre busca. ¿Por qué trabaja el hombre? Para tener cosas, para gozar cosas, para disfrutar cosas. Esa es la razón. Entonces, en cuanto más nosotros anhelemos todas estas cosas de nuestro entorno, pues ahí va a estar nuestro corazón. Y el día que no tengamos aquellas cosas, vamos a llenar nuestra vida de una frustración tan grande. Al contrario de esto, Dios establece otro principio, que es lo espiritual. Y acá el Señor Jesucristo dice entonces, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no hurtan, no minan ni hurtan. Aquí está poniendo el otro aspecto, la otra forma de vida. Tú puedes dedicar entonces tu vida a lo material y vas a sembrar para lo material. Y si tú logras sembrar para lo material, vas a cosechar de lo material. Por eso algunos predicadores hablan de la prosperidad. Y mire la prosperidad, y mire lo que dice el libro de Proverbios acerca de la prosperidad. Y el hombre diligente, y su vida empieza en un entorno de lo material. Y es cierto. En la medida en que tú siembres en lo material, vas a obtener resultados de lo material. Y vas a tener abundancia de lo material. Y si tú eres muy diligente, muy trabajador, vas a tener todos los beneficios de ser un gran intelectual, de ser un gran personaje dentro de la política, dentro de las ciencias, dentro de las artes. Esa forma de vida simplemente va a ser tu vida. ¿Y qué va a pasar con esa? Ahí vienen los ladrones, te la quitan, te la roban, te la minan. Entonces viene la otra propuesta de parte de Dios. Mejor en lugar de hacer esto, dice Dios, yo te voy a poner la otra opción, y es que hagáis mejor tesoros en el cielo. Entonces ahí está tratando de ubicar al hombre dentro de la elección que cada hombre debemos de tener, de elegir o lo espiritual o lo material. Acá entonces, aquí dice, no hombre, más te convendría hacerte tesoros en el cielo. Ahí no vas a tener problemas. Te vas a esforzar, porque al igual en la vida espiritual tenemos que sembrar, hermanos. No, si tú tienes que tener una vida espiritual plena, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que esforzarte, tienes que luchar por mejorar tu vida, tienes que clamarle a Dios, tienes que pelear contra las huestes satánicas, y eso es una lucha, eso es un esfuerzo, eso es una guerra. Pero vas a obtener un beneficio que quizás no vas a ver en este mundo, pero sí trasciende a la eternidad. Esa es la propuesta de Dios. Entonces acá dice, entonces yo te recomiendo mejor, dice Dios, que tú mejor hagas tesoros en el cielo. Pero porque donde está tu tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo que pasa? Hermano, nosotros le ponemos sentido a lo material. Y tú le pones sentido a la escuela de tus hijos, que tengan mejor colegio, que tengan el mejor vestuario, que tengan las mejores computadoras, que tengan los mejores sistemas educativos. Y tú te esfuerzas en todo esto, pero poco te esfuerzas por enseñarle el camino de la justicia, la verdad, a cada uno de tus hijos. Y el hombre se esfuerza en la trayectoria de su vida. Y empezamos a ver cómo alcanzamos aquellos valores. Ahí ponemos nuestro corazón, ahí ponemos nuestro... ¿Y qué es el corazón? Es el alma. ¿Qué pasa entonces con el alma que de alguna manera fue entorpecida por aquella forma de vida? Automáticamente, en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y junto con tu corazón, ahí está tu alma. Y ahí te mueres, junto con las cosas que van a prevalecer un día. Cuando nosotros entendemos entonces estos principios, tenemos que escoger. En este caso, tú eliges. Entonces, mi ubicación en la vida, eso va a determinar mis efectos, hermano. Los efectos que tú tengas, de un materialista a un espiritual, va a ser en base a tu ubicación en la vida. Hermanos, Dios no puede fallarse a sí mismo y Dios no puede cambiar su forma. Y Dios siempre, en Dios siempre habrán verdades profundas, habrá cosas maravillosas, valores y leyes que nadie puede cambiar. Ahora, ¿por qué no podemos cambiar ni condicionar a Dios? No solo porque es Dios, hermano, sino porque Él nunca se equivoca. Así de fácil, hermano. El religioso puede decir, es que yo no voy a hacer caso a Dios porque Dios es Dios. Pero cuando yo puedo razonar que Dios nunca se equivoca, que Dios nunca ha fallado, que Dios es eterno, que Dios es omnipotente, yo lo logro razonar y entender. Hermanos, automáticamente eso va a determinar algo importante. Entonces, no podemos condicionar a Dios. ¿Y cómo le voy a condicionar a Dios? Pues porque es Dios. Amén, gloria a Dios. Pero además, porque Él jamás se equivoca. Y eso es maravilloso y glorioso. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que realmente nos hace cambiar? ¿Qué es lo que realmente nos hace fallar? ¿Qué es lo que realmente nos hace pecar? Y es ahí donde yo quiero enfatizar el tema de esta noche. Y es, ¿cuál es tu elección? Porque ahí está, hermanos. En tu elección van a estar tus frutos, como habíamos dicho. El problema es que nosotros hemos elegido, bajo consejo satánico, hemos escogido la gloria de este mundo. Así de fácil, hermano. Queremos ser algo, queremos ser alguien, queremos prosperar, queremos ser alguien, y ahí estamos, hermanos. Y cada quien, hermanos, usted es libre, usted si quiere hacer, hágalo, yo no tengo ningún inconveniente. Lo único es que el Señor Jesucristo nos está enseñando sabiduría, y el que tenga oídos para oír, que oiga, el que no, siga su vida, ahí estamos. Solo estamos predicando la verdad de Jesucristo, no imponiendo la verdad de Jesucristo, para que tú elijas. Entonces, ¿cuál es el principio del error y del pecado? ¿Por qué tú fallaste? ¿Por qué tú pecaste? ¿Por qué caíste en este pecado, en este error? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y decimos, Señor, ¿por qué? Pues porque tú elegiste el camino del materialismo. Así de fácil. ¿Y cuál es el camino del materialismo? Es el yo, el amor propio. Entonces, realmente, ¿por qué caigo? Porque estoy sumido en mi corazón, en mi alma, estoy sumido en el materialismo, y el materialismo me lleva al amor propio. ¿Y qué significa, hermanos, entonces el amor propio? Significa la siembra, precisamente, que nos hace y produce el pecado en nosotros. ¿Y qué es el amor propio, hermanos? ¿Qué es ese sentimiento? Es la satisfacción del yo. Y hermanos, es tan importante esto. La satisfacción del yo, hermanos, es conseguir mi propia satisfacción, satisfacer mi ego, satisfacer, y en el pecado yo encuentro el placer, y ahí no me importa, hermanos, y paso trayendo a cualquiera, porque yo quiero satisfacer mi yo. Porque roba, porque quiere satisfacer su yo. No le importa si dejó de que alguien comiera. ¿Por qué viene usted y comete un error garrafal en su vida? ¿Por qué? ¿Por qué comete ese pecado? Porque quería ser feliz él y no le importó que con ello estaba dañando a alguien más. El amor propio, hermanos, entonces llega a formar dentro de nosotros verdaderas plataformas de maldad en la cual, hermanos, nos rodeamos aún de gente que es capaz de poder admirarnos, exaltarnos, decir, ¡hala, qué tremendo! Y eso, hermanos, sucede a todo nivel, hermanos. Incluso en niveles espirituales o en niveles religiosos, hermanos, en donde la estimulación del yo provoca, hermanos, grandes fisuras en la vida espiritual, no solo de aquellos que están sirviendo a Dios, sino también en toda la iglesia y en todos los que de alguna manera están relacionados con el Evangelio. Entonces, el yo es, quiero gozar, quiero ser el primero, yo soy el que tengo que ver primero las cosas. Empezar a conquistar la admiración, y lo que realmente permanece entre nosotros es una guerra de valores dentro del yo. Ahí está, hermanos. Yo quiero ser, yo quiero tener, es que aquel tiene, yo tengo que tener más, es que mi nombre es más importante, es que yo nací de una cuna mejor. El yo, hermanos, que es esa semilla de maldición que Satanás metió en la mente y en el corazón del hombre, es lo que prevalece en el corazón del hombre. Entonces Jesucristo viene a presentar otra opción y nos viene a mostrar que si tu inclinación es el amor propio, porque buscas el placer, porque buscas el pecado, porque el pecado es la autosatisfacción. El pecado lo que provoca es una autosatisfacción. El borracho quiere satisfacerse y no le importa emborracharse y gastarse el sueldo y dejar sin comida a sus niños. Llega el viernes, sábado, y aquel hombre que pasó trabajando todas las semanas se va a beber al bar y se bebe todo lo que... y se queda sin ni un centavo. Él satisfizo su deseo de pegarse un par de carcajadas en la cantina y gozar de un par de prostitutas, sin importarle que su hijo tiene necesidad de leche y zapatos en casa. Eso es amor propio. Entonces dice, a ver, yo me estoy bebiendo mi pisto, yo me lo gané. Si puedes, pero tienes hijos, tienes esposa, tienes responsabilidades, tienes que cumplir. Parte de la vida no es entonces solo el querer satisfacerme yo, sino que yo he adquirido una serie de compromisos sociales, espirituales, morales alrededor mío, los cuales tengo la gorda obligación de poder cumplir con ellos. Cuando yo entonces estoy satisfaciendo todos esos sistemas de pecado en mi vida, hermanos, estoy generando avaricias en las cuales, hermanos, hago negocios ilícitos, hago negocios con ganancias deshonestas, trato de plantear negocios y tener ganancias, hermanos, que no son las justas. Automáticamente lo que estoy es satisfaciendo, ¡ah, gané tanto! Y miren, es mi trabajo, pero quizás a la costilla de alguien que entregó su vida para poder satisfacer un placer extraño dentro de ti. Muchas de los grandes hombres millonarios derrochan cualquier cantidad de dinero cuando quizás le quitaron el pan a un huérfano, quitaron quizás el pan a una viuda, quitaron la vivienda y quizás muchas de las cosas que hoy derrocha a través de las drogas, el placer y las fiestas, carísimas, hermanos, aquel derroche económico que las naciones y las personas tienen por satisfacer su yo. Hermanos, esas grandes fortalezas, veamos ahí el Imperio Romano, que en su momento, hermanos, se llenó de tanta fornicación, de tanta idolatría a sí mismo, hermanos, que terminó destruyendo el mismo Imperio Romano. Una de las causas, hermanos, de que el Imperio Romano fuera destruido es porque amaron tanto el placer, la satisfacción al yo, y se dedicaron a emborracharse, a hacer orgías y a hacer cuanta cosa se le dio. Es el mismo caso, hermanos, de las sociedades actuales. Incluso las sociedades americanas, que cada día en la búsqueda del placer y del pecado avanzan más, destruyendo a los pequeños países, hermanos. Porque son, hermanos, monstruos que se desarrollan a través de consumir las sociedades pequeñas, a través, hermanos, de llevar miseria a otros lugares, países, hermanos, que tienen que arrodillarse ante los grandes para poder satisfacer las demandas de las drogas, las demandas de la prostitución, las demandas de toda esa plataforma de maldad que Satanás ha establecido en la vida del materialismo. Cuando nosotros entendemos estas cosas, nos damos cuenta que esto, hermanos, abarca no solo los planes, lugares o paneles puramente materialistas de dinero ni de éxitos mundanos. También en la misma iglesia. Nosotros, hermanos, con ese sentimiento de querer ser mejor que otro, podemos luchar, hermanos, por alcanzar lugares y terminamos destruyendo el corazón y la vida de muchos de los demás. Quiero tener, quiero acaparar, hermanos, porque el acaparamiento es parte del amor propio y quiero la felicidad para mí. Cuando yo quiero ser feliz, yo, sin importarme la felicidad de nadie, voy a emborracharme, voy a drogarme, voy a fallar aquí, voy a fallar allá, voy a buscar cualquier placer a cualquier precio. Y muchos famosos, hermanos, no menciono el nombre, pero un famoso hermano del fútbol, allá en los años 80, allá en el Brasil, hermanos, un hombre, hermanos, que, hermanos, se hizo millonario a costa de patear un balón, hermanos, y poder derrochar ahora millones de millones, y hoy se encuentra sumido en el gran placer, hermanos, de la obesidad. En el gran placer, hermanos, de la drogadicción y de la intoxicación, haciendo ridícula su propia vida. Ahí está su tesoro, ahí está su corazón, el querer ser felices. Hermanos, realmente esta expectativa de vida es la que el hombre adquirió a través de la obediencia a Satanás. Luego viene, hermanos, entonces, ¿cómo poder morir al yo? porque eso es, hermanos, fundamental, y esta es la enseñanza que Jesucristo vino a plantearnos precisamente a este mundo. Cuando Jesús vino, entonces dijo, no hombre, no os hagáis tesoros en la tierra, por amor de Dios. No, mira, no, hombre, mira, no le pongas tanto coco o tanto asunto a esto. Mejor empezá a sembrar para el reino de los cielos. Ahí las cosas van a ser eternas, aquí te lo van a robar todo, y al final vas a morir junto con ellas. Entonces el Señor dice, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Hermanos, hay entonces principios fundamentales dentro de esto, y el libro de Gálatas, aquí, hermanos, el apóstol Pablo establece un principio muy especial, una interpretación espiritual muy, muy exitosa de la palabra en Gálatas capítulo 2 y versículo 20, y dice de la siguiente manera, hermanos, maravilloso, porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está, hermanos, ese es el principio de Cristo. El apóstol Pablo pudo entender que para poder morir al yo, tengo que ir a la cruz. Si yo no voy a la cruz, yo no puedo renunciar a mi yo, hermano. El yo se muere allí en la cruz. Solo ahí se puede morir. Porque si tú no te subes a la cruz, entonces la vanidad, la egolatría y el sistema que ha atrapado tu corazón y tu vida va a permanecer dentro de tu corazón y va a formar parte de tu alma. Entonces, Pablo aquí tuvo que entender, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué significa estar crucificado? Hermanos, cuando está en la cruz, ahí ya no importa nada. Hermanos, cuando alguien está, hermanos, ahí al borde de la muerte, hermanos. Ayer, hermanos, en aquellos momentos de agonía, yo en mi trabajo tengo muchas oportunidades, cientos de oportunidades de ver morir a la gente. Hermanos, y en ese momento de la muerte, hermanos, dice, dice, yo de verdad no, ya no me importa nada usted, ya no me importa nada. Es que ahí en la muerte, ahí, hermanos, ahí se acabó todo. Por eso el hombre pelea por su vida. Por eso, hermanos, invierte grandes fortunas en su salud para no morir. Pero acá la sugerencia es que tú mueras voluntariamente y subiéndote a la cruz. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, entonces ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir? Entonces ahí va a morir el yo, quiere decir eso. Cuando dice ya no vivo yo, voy a morir a mis deseos. Tengo que morir a mis pasiones, tengo que morir al querer tener, al querer abarcar, al querer ser yo, al mis placeres, que es lo que produce en mí la satisfacción más grande de la vida. Y ahí arriba en la cruz, hermano. Entonces allá no vivo yo. Allá no se piensa en nada, hermanos. Ahí la cosa es diferente. La visión desde la cruz es totalmente diferente. Mas dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía no se había muerto. Y es que ese es el tema. Tenemos que entregar nuestra vida en la cruz ahorita que estamos vivos, hermano. Ya de muerto, ya para aquí en la cruz. Y el muerto ya no siente nada, ya no tuvo que dejar nada. Entonces, lo que vivo hoy en la carne, como quien dice, lo que Dios me permita vivir todavía, ya no va a ser abajo de la cruz, sino va a ser encima de la cruz. Acá, entonces habla algo muy hermoso, porque dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí está, hermano, entonces nuestra vida es por fe. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, y teniendo qué comer y qué vestir, pues ahí estamos contentos y no hay ningún problema. Sé tener mucho y sé tener poco, y bueno, y ahí está, y si me vino, qué bueno, y si no me vino, pues también. Y bueno, y si hay un problema, pues a propósito habrá de parte de Dios. Y nuestro sistema de vida está en la cruz, en la esperanza y en la fe en Cristo Jesús. Entonces, por eso estoy juntamente crucificado con Él. Luego dice, y lo que ahora vivo en la carne, porque como le repito, Él sigue viviendo. Tú vienes a Cristo, te vas a la cruz, pero estás vivo todavía. Jesús está en la cruz, pero está vivo. No había muerto todavía. La muerte total venía después. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Ahí está, ese es el principio. ¿Cuál es el principio de la cruz? El amor, hermano. ¿Cuándo vamos a dejar de adulterar? cuando amemos a Dios más que el placer que da el adulterio y la fornicación. Cuando amemos más a los demás y no hagamos sufrir a los que están a nuestro alrededor. ¿Cuándo vamos de verdad a poder ver el amor? Cuando en un momento dado, a dejar algo por amor. ¿Por qué pecamos? Porque no amamos, hermano. Porque no hemos conocido ese amor de Cristo. Y por eso no nos importa estafar, no nos importa ofender, no nos importa lastimar. Y hermanos, con tal de tener yo una satisfacción personal, no me importa a quién herir, a quién dejar destruido. Y ese es el egoísmo más grande que muchos de nosotros, hermanos, desarrollamos en nuestra vida en este mundo. Acá entonces dice, el cual me amó, ¿y qué hizo por amor entonces? Se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Por qué voy a la cruz? ¿Por qué tengo que ir a la cruz? ¿O en qué momento yo subo a la cruz? En el momento en que yo empecé a amar a Dios. Hermano, la antítesis de esto sería, entonces, si yo no me subo a la cruz, respóndete, ¿qué es lo que está pasando? No conoces el amor de Cristo todavía. No conoces el amor de Dios. Hermanos, el amor de Dios nos da una fuerza, nos da un anhelo, decir, me voy a la cruz. Por amor me voy a la cruz. Hermanos, cuando yo peco, lo que está sucediendo realmente en mi vida es que no amaba a Dios todavía como debe de ser. Quizás en muchos de nosotros existe religión, emoción, algún sentimiento, algún miedo quizás, algún temor infundido. Pero hermanos, el que peca es porque no ha amado a Dios todavía, porque el que ama a Dios se va a la cruz como Cristo lo hizo. A veces, hermanos, hacemos muchas cosas, porque todo pecado es contra Dios, pero también contra la humanidad. Y Cristo va y muere por mí, por la humanidad. Entonces, el amor que nosotros, entonces, hermano, y es que ahí va el título de enseñanza, ¿por qué pecamos? Porque no amamos. Ese es el punto fundamental. Porque no hemos conocido verdaderamente el amor. Porque el amor en nosotros quizás es teórico, quizás es filosófico, pero no es un amor real, porque el amor real, hermanos, lo que hace es promover en nosotros el caminar hacia la cruz. Y estando en la cruz, crucificarnos juntamente con Jesucristo. Y ya vamos a ver qué significa estar crucificado juntamente con Cristo. Y dice, se entregó a sí mismo. ¿Y por qué dice a sí mismo? Porque nadie lo obligó. Él lo definió. Cuando Dios de alguna manera dijo, ¿y quién hará este trabajo? Heme aquí estoy yo. Envíame a mí, Señor. El sentimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, era entregarse por amor a la humanidad. Y se va a la cruz por amor en la carne. Porque él estaba precisamente en la carne, pero el amor era de Dios, era lo que llevaba él dentro. Entonces acá, hermanos, entonces dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces la muerte de Cristo es por amor. Y la muerte que nosotros tenemos que tener en la cruz es por amor, no es por ley ni es por miedo. Hermanos, entonces, acá, este es maravilloso, y vamos a ir a los principios que Jesucristo estableció. Esta es la interpretación que el apóstol Pablo le da precisamente aquí a los Gálatas. Pero en el libro de San Juan, hay un principio que Jesús, que por palabras mismas de Jesús, del Yoshua, de aquel Jesús maravilloso, del Cristo que ama, hermanos, él da un principio aquí sumamente importante, y estamos en Juan capítulo 12, y aquí hay una figura que Jesús muestra, la cual yo creo que es importante para interpretar este principio de la cruz. Acá, hermanos, ya esto ya es un pasaje muy conocido por todos, pero vamos a tratar de ubicarlo en el principio que Dios quiere en esta noche mostrarnos. Estoy leyendo San Juan capítulo 12, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Oh, habían griegos, hermanos, que como que estaban... ¿Y la fiesta de quién era? De los judíos, hermanos. Y eso es interesante. Estos quizás tenían algunas inclinaciones. especiales dentro de su búsqueda de Dios, quizás. Estos, pues, se acercaron a Felipe. Y llama la atención, ¿por qué los griegos buscaron a Felipe? ¿Y Felipe quién era? Era uno de los discípulos de Jesús, de los que estaban allegados allá a Jesús. Y era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron, ¿quiénes? Los griegos, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hay una súplica, en ese quisiéramos, hay una súplica, hay un interés, no hay una prepotencia, sino hay un deseo en el corazón y en el alma de aquellos hombres griegos que se suponía, pues tenían cierto grado de superioridad por los aspectos intelectuales y religiosos que vivían. Y dice, y fue Felipe y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús le respondió diciendo, oigan, esto es lo importante, este es el centro realmente del objetivo, la gloria más grande de Jesucristo, y es la que quiero que vayamos entendiendo esta noche. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Pero qué es lo que iba a llegar? Su muerte, hermanos, su crucifixión. Aquí el apóstol Pablo está poniendo, el apóstol Juan está poniendo énfasis en un hecho muy especial, que era la muerte de Jesucristo, porque para Juan la muerte de Jesucristo iba a significar la verdadera gloria de Cristo. Y aquí Jesús lo manifiesta con sus palabras. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y cuál es la glorificación? Morir en la cruz. Esa era su gloria. ¿Será, hermano? ¿Será que es así la interpretación que usted le da? No, sigamos leyendo, hermano, porque creo que es importante. Dice, Jesús respondió, dice, versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué dice? Y muere. Hermanos, ¿qué es ese morir? Hermanos, era ir a la cruz, precisamente. Si lo que le iba a suceder el otro día era ir a la cruz. Entonces, él tenía que morir, porque eso era lo que iba a glorificarle. O sea, con esto el apóstol Juan lo que está haciendo es poner énfasis no tanto en los milagros de Jesús. Hermanos, y los milagros de Jesús fueron gloriosos. Las maravillas que Jesús hizo entre el pueblo fueron maravillosas. Aquella humildad, aquella sencillez fue maravillosa. Pero la gloria de glorias era precisamente la muerte del Señor Jesucristo. Porque aún esta muerte iba a ser más gloriosa que la misma resurrección. ¿Y por qué? Porque la resurrección era un efecto de la muerte, porque no se puede resucitar si no se ha muerto antes. Entonces, la gloria, porque en ese momento también estaba la voluntad del Señor Jesús. Hermanos, para que el Señor Jesús pudiera resucitar, entender que había una resurrección, primero tenía que morir, pero él no estaba inconsciente cuando murió. Él llegó a la cruz consciente, hermano. Mira, Pedro le dijo, ¿y acaso no crees tú de que si yo quisiera vinieran cuantas legiones de ángeles aquí y me sacarían de este problema? Pero yo voy a la cruz, porque ahí es donde... Esa era la gloria que el apóstol Juan está tratando de evidenciar aquí. Entonces Jesús anuncia que su gloria era ir a la cruz. ¿Qué está enseñando con eso? Un ejemplo, hermanos. ¿Cuál es tu gloria? ¿Cuál es tu verdadera gloria, espiritualmente hablando? Pues ir a la cruz, mi hermano. Esa es tu verdadera gloria. No es que hayas llegado a una religión. No es que hayas llegado a un campus, qué sé yo, económico especial. No es que tú hayas llegado a situaciones ahí filosóficas particulares. La gloria que tú tienes, la gloria verdadera que Jesús vino a enseñarnos, era morir. Así como dice. Aquí, hermanos, más claro. Y son palabras del Señor Jesús. Hay quienes dicen, no, es que el apóstol Pablo interpretaba las cosas a su manera. Oye, gente que, hermanos, le quita valor a las experiencias y las interpretaciones del mismo apóstol Pablo. Hermanos, pero aquí, hermanos, no es el apóstol Pablo el que está hablando, es el mismo Señor Jesucristo el que está advirtiendo que si no hay muerte, no puede haber resurrección. Es decir, tiene que suceder antes la muerte para que suceda posteriormente la resurrección. Acá entonces es maravilloso. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo. ¿Y qué es ese de cierto? Te lo aseguro, dice. No te quede ninguna duda, quiere decir ese de cierto os digo. Mira, que no se te ocurra pensar otra cosa. Eso quiere decir de cierto, de cierto. Que si el grano de trigo, ¿y quién es el grano de trigo? ¡Él! Amén, hermano. Él es el grano de trigo. Y ahora, ¿quién es el otro grano de trigo? Tú. Yo. Amén, hermano. Entonces, el grano de trigo puede quedar vivo. El materialismo le da vida al grano de trigo. Y tú puedes seguir vivo en el grano de trigo. Si tú ese grano de trigo lo manejas, lo haces, lo mantienes, ahí se mantiene. Llegará el tiempo en que muera, ya por la muerte que le toca vivir ese grano de trigo. Pero mientras todo, tuvo su gloria, quizás. Ahora acá está hablando de una gloria superior a esa gloria, y para tener esa gloria necesita llegar a la muerte. Por eso dice, de cierto decir, que si el grano de trigo no cae a la tierra, ¿y por qué dice no cae a la tierra? Antes de morir tenías que caer a tierra. ¿Y por qué? Como es una muerte voluntaria. ¿Y qué significa caer a tierra? Hermanos, es renunciar a todo lo que somos y caer al piso. Humillación es eso, es caer al suelo. Humus, tierra, polvo. Del polvo ya no pasa nadie, hermano. Ahí se queda. Es el principio del hombre, es el polvo. Entonces, cuando nosotros dice cada tierra, quiere decir hasta que tú seas humilde, y el humilde es el que va a morir, precisamente. El humilde es el que muere. El soberbio nunca quiere morir. Hay hombres, hermanos, que están congelados allá en algunos lugares, universidades de Estados Unidos y algunos hospitales y apartados muy especiales. Están congelados. Ahí está el señor Walt Disney, que está congelado esperando que resucite un día cuando encuentren el remedio para la enfermedad que lo mató. Hermanos, entonces, la resurrección acá, la muerte, va a darse voluntariamente. Por eso dice, cae a tierra en primer lugar. Caer a tierra quiere decir morir ya voluntariamente. Jesús, hermanos, antes de llegar a la cruz ya estaba muerto. Porque de lo contrario había reaccionado cuando Pedro le quita la oreja al soldado, al hombre que decide lastimar Pedro, pero no lo hizo porque él estaba ya muerto. Hermano, Jesús ya estaba muerto a este mundo. Jesús ya había olvidado realmente que este mundo para él valía algo y ya no lo ilusionaba nada. Entonces dice, cae a tierra y luego muere. Después de que nosotros, hermanos, entregamos nuestro orgullo, nuestra vanidad, entregamos, hermanos, ya, si tú tienes una carrera universitaria, si tú has adquirido coronas de este mundo, ahí estamos, hermano. Yo le doy gloria a Dios, hermanos, porque Dios me dio la oportunidad en su momento que experimentara quizás alguna gloria humana a través de algunas coronas ahí intelectuales. Pero ahora hay que, ahí estamos. Sobrevivimos nada más, pero ya estamos, hermanos, a un punto de la muerte. Creo que nos falta mucho por vivir todavía, pero estamos cayendo a tierra porque estamos siendo humillados precisamente al poder renunciar a esos valores que el mundo y esas glorias que el mundo nos ha dado. Dice, de cierto digo que si él, y dice, y muere, queda solo. ¿Y por qué dice que queda solo? Hermanos, porque el materialismo te deja solo, porque no se proyecta el amor. ¿Y por qué queda solo? Porque queda el yo, nada más. Hermanos, cuando tú vives, tu yo queda solo. Pues sí, hermanos, porque el que no ama, no vive. El que no logra dar amor, dar a alguien algo, hermanos, se queda solo, porque vivió solo para él. Hermanos, los grandes millonarios, hermanos, están solos y están rodeados de un montón de gente que lo único que quieren es su plata, hermano. La familia de los millonarios, hermanos, no quieren al hombre ese. Lo que quieren es su dinero, la herencia. Y por eso están ahí, papito, mirá y vení y todo. Pero el amor no lo pueden tener, ellos están solos. Entonces, si el hombre se circunscribe en la vida a poder cosechar lo material, automáticamente, hermanos, está teniendo una experiencia muy triste, muy deprimente, y eres el quedarse solos. El grano de trigo queda solo y dice, pero si muere, ¿qué dice? Llevará mucho fruto. ¿Y por qué, hermanos? Porque la manifestación de la muerte de Jesucristo es nuestra vida hoy. Eso que dio por amor, como leímos en el libro de Colosenses. Ahora viene Jesús y muestra ese amor, y él decide humillarse y voluntariamente entregar su vida y va a la cruz. Si Jesús no va a la cruz, hermanos, todos seguimos en la vía del materialismo, de la primera propuesta satánica, y no podríamos optar por esa influencia espiritual de Jesucristo, por esa opción que Dios da, el poder sembrar para el Espíritu. Acá entonces sigue diciendo, porque este es precioso, hermano. El que ama su vida, pues sí, hermano, ¿y qué ama su vida? El yo. ¿Y cuál es su vida? Ja, yo quiero, yo tengo, yo voy, ja, eso está bueno, y vamos, y armamos la fiesta, y armamos aquí, y el placer, y mira, yo conseguí esto, yo la conseguí a la aquella, yo conseguí aquel, etcétera. Eso es la vida, y eso es lo que tenemos que aborrecer, porque ese es el amor al yo. El poder conquistar la felicidad y el placer para mí mismo. El que ama su vida la perderá. Ahí está, hermano, se va a quedar solo. Solo con su egoísmo. Hermanos, solo con su maldad, solo, hermanos, viviendo una vida, hermanos, grandes artistas, hermanos, un artista, ¿cómo se llamó este hombre que fue cristiano incluso, que fue cantante, Elvis Presley, hermano? Este Elvis Presley, hermano, era un hombre que, mire, hermano, llenó estadios, hizo millones, hizo, hermanos, pero vivió para el placer, pero ¿sabe cómo terminó? Hecho un hombre de más de 300 libras, en una depresión absoluta, sin amigos, sin esperanza, decepcionado. ¿Por qué? Porque no cayó a tierra ni murió, porque se quedó solo, si el grano de trigo no cae a tierra. Entonces, el aborrecer la vida significa, hermanos, en su momento, poder decir, no, Señor, hasta aquí, ya no más placer. Ese momento de tu vida es el que determina realmente el principio de haberte encontrado con Jesucristo. Seguir su ejemplo. Acá entonces, acá dice, y para, dice, pierde su vida, más dice, y el que aborrece su vida en este mundo. Es que es en este mundo que lo vas a aborrecer. Es que yo sí quiero vivir, pero quiero vivir con Jesucristo. Amén. Para vida eterna la guardará. Ahí estamos. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. ¿Y qué quiere decir eso? Seguir las pisadas de Jesucristo. Si Él murió, pues yo tengo que morir. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y ahí está la vida eterna, la vida con Dios. Ahora está turbada mi alma. Pues sí, hermanos, si Jesús estaba, que ya lo iban a matar, y ahí va la cruz. Y eso no es fácil. Poder renunciar a su vida misma no era nada fácil. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Como quien dice, esto es lo que cualquiera diría. Y eso es lo que decimos nosotros. No, es que esto sí está duro. Este evangelio del que se está predicando ahí en Avivando la Fe, eso sí está duro, usted. Mejor vamos a buscar un evangelio barato de la prosperidad, un evangelio ahí donde todo es algarabía, en donde todo es fiesta, parranda. Pero esto de la cruz, eso sí está complicado. Hermanos, pero ¿qué podemos hacer? Es que es cosa de elección. Si tú quieres, sigues allá, no hay ningún problema. Pero si tú quieres, ven a la cruz. Y ese es el trato que Jesús proveerá. Ahí dice, y si alguno me sirviere, ahora pues mi alma está turbada, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero no, Señor, para esto he llegado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú llegues a entender que tu misión es morir, y que realmente has venido a un camino, el camino de Jesucristo, que es llegar a la muerte, entonces, hermanos, decís, bueno, sí que estaba buena esta fiesta. Sí que la vida, pues, me ha dejado muchas cosas ahí medio, como que me atrae todavía. Pero yo no nací para esto. Yo no nací para esto. Así que me voy a levantar, voy a tomar ánimo, y no importa que haya cometido errores anteriores, no importa que me haya equivocado, no importa que haya pecado, yo hoy, Señor, aquí vengo y quiero decirte, Señor, aquí vengo a despreciar mi vida aquí en este mundo. Yo quiero a la cruz contigo, porque Jesús ese camino nos mostró. Acá, hermanos, entonces dice, para esto he llegado a esta hora. Era la hora de la decisión. Hoy es la hora de tu decisión. Mientras está la vida, es la hora de tu decisión. Hoy es la hora de mi decisión. Quizás pueda ser hoy. Quizás hasta hoy has venido cometiendo errores por amor propio, pecados por amor propio, pero quizás hoy sea el primer día de una nueva etapa en tu vida espiritual, en la cual tú encuentres el amor ya no en ti, sino el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso, los dos mandamientos fundamentales que dictamina la palabra al final es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza, toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, así como te quieres tú, puedes amar a los demás, gloria a Dios, ahí estamos. Entonces vas a morir juntamente con Jesucristo. Dice: Padre, glorifica tu nombre. ¿Y cómo lo iba a glorificar? Mátame pues, Señor, aquí estoy, Señor, aquí voy a la cruz. Yo sé que esta es mi gloria. Yo sé que esta es la gloria máxima. Entonces vino una voz del cielo. Ahí es cuando Dios habla a nuestra vida. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Como quien dice, pues si le he dado tantas glorias, y todas las glorias que tuve, esas sanidades y esa grandeza que yo le di, pero esta gloria de ir a la cruz, esta gloria es, lo voy a glorificar otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, como que dice, yo no fui el que hablé, sino por causa de vosotros, y es Dios no es el que me estaba hablando a mí, sino que es a ustedes a los que les está hablando. Y dice, ahora es el juicio. ¿Y cuándo es el juicio? Cuando Él se fuera a la cruz, hermano. ¿Cuándo Dios actúa entonces en nuestra vida? Cuando tú vas a la cruz. ¿Cuándo se efectúa, hermanos, esa ganancia? ¿Cuál es la victoria realmente cuando vas a la cruz? Dice, por causa mía no ha venido, dice, ahora el juicio es para este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú eliges el camino de Dios y a cambio del amor propio, que has vivido todos estos años, muchos de nosotros, en esa vanidad de nuestra mente y nuestro entendimiento. Ahora venimos a esta nueva esperanza, y es la muerte en la cruz, que es el ejemplo que Cristo dejó. Esta es la verdadera victoria. Hermanos, si tú no llegas a la cruz, no hay victoria, no hay gloria. Vas a tener la gloria de este mundo, pero no la gloria de Dios. Jesús conquistó ahí en la cruz la gloria del Padre. Y lo que Cristo quiere es que nosotros, dice, le sirvamos para seguir su ejemplo y podamos obtener también la gloria que Dios le dio al Hijo. Te la va a dar a ti, me la va a dar a mí, si vamos a la cruz juntamente con Él. Ahí entonces el apóstol Pablo dice, entonces con Cristo, ya en esa victoria, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esto por la fe en el Hijo de Dios. Como quien dice, yo le estoy creyendo a Jesucristo las obras que Él hizo, y entonces por medio de esas obras yo voy. Hermanos, a veces nos cuesta morir, y esto es lo más triste de nuestra vida. Y yo, dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando de la resurrección. ¿Cómo iba a darse la resurrección? A través de la muerte. Cristo muere y la muerte le abre las puertas a la resucitación. Y cuando Cristo resucita, viene esta palabra gloriosa: si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué quiere decir? Hermanos, el que se va a la cruz también se va a ir al cielo junto con Él. Va a ascender junto con Él. Esta es una gloria maravillosa, hermanos. La verdad es que la muerte de Jesucristo estaba marcando realmente la salvación para todos los hombres que quieran ir a la cruz. Pero esta humillación es voluntaria, esta entrega es voluntaria. Hermanos, ¿cuándo empieza realmente la vida? Esta vida que vivimos es artificial, hermano. ¿Cuántas mujeres que me están viendo no fueron guapísimas hace 20 años, 15 años, 30 años? Y hoy están viejas, arrugadas, sin fuerzas. ¿Cuántos hombres, quizás atléticos, con muchas expectativas y muchas carreras, y creyendo que el mundo era lo más bello que había, gozando, pero hoy, decrépitos ancianos, fatigosos, que se fatigan ellos y fatigan a otros? Esa es la realidad. Entonces, ¿cuándo empieza la vida realmente? Hermanos, Realmente empieza la vida tal vez al final de la jornada. Tal vez para unos antes, quizás para otros después. Pero recordemos de que cuando Cristo llama, puede ser a primera hora, a la hora de en medio, a la hora de la tarde, al final, bendito sea Dios, a todos nos va a pagar el mismo salario. Pero ¿en qué momento llega realmente empieza realmente la vida? Estoy hablando de la verdadera vida. No, hermano, de esta vida que tenemos aquí fatigosa, hermanos, en que cualquier placer también tiene su precio en este mundo. Estoy hablando de la verdadera vida, tal vez al final de la jornada. Quizás como anciano, quizás tú ahí en una cama como desvalido. Tal vez, hermanos, dependiendo de otros que te levanten hasta ir a sanitario, ir a tus necesidades, que te tengan que dar vuelta ahí en una cama de tragedia. Cuando termina la ilusión de la vida, cuando te llegas a la conclusión que nada te hace feliz. Cuando el platillo que más satisfizo tu gusto y tus caprichos, hoy no le siente sabor. Y aquel platillo que era el más exquisito, hoy te causa gastritis, te causa daño intestinal. Cuando la pasión de una mujer hoy resulta que sí, sala, no tengo ánimo, ni tengo entusiasmo. En aquella cama en la cual empiezan las verdaderas reflexiones. Aquel cuerpo tal vez casi inerte, ahí empieza la vida. Tal vez esos momentos y esas reflexiones espirituales en las cuales empieza el verdadero análisis y reflexión de lo fugaz que es la vida. Esas reflexiones espirituales, el análisis de haber fallado. Tal vez apenas puedes valerte por ti mismo. Nada material te ilusiona ya. Ya no hay proyectos. Ya no hay fuerzas. Ya no importa el dinero. Ya no importa el placer. Y estás solo. Solo. Tus amigos se fueron. Las mujeres bellas ahora son viejas, y las bellas que se acercan no se acercan por amor. Esas son las verdaderas reflexiones. Ahí puede empezar tu vida. Quizás la oportunidad Dios la da en esos momentos tan especiales. Recuerdo que hace unos años atrás escribimos una carta que decía diálogo con mi alma, o dialogando con mi alma, me parece. Una carta en la cual, hermanos, cada uno hacemos nuestras propias reflexiones personales y nos damos cuenta qué tan fugaz es la vida. Qué tan frágiles somos ante los años y las circunstancias. ¿Por qué fallamos? Porque el amor propio, el yo, nos arrastró hasta niveles de depravación. Sin Dios, sin esperanza, tratando de alcanzar a través de nuestros éxitos materiales las victorias. Dios quiera que no lleguemos a una cama de enfermo, ni a una incapacidad física o intelectual. Hombres que da tristeza ver con un Alzheimer, vivos pero muertos. Mujeres que una demencia senil, que son incapaces hasta de dominar sus esfínteres, miccionan y defecan por todos lados, ya no les importa nada. Quizás ante la oportunidad de un cáncer, quizás ante la oportunidad del fracaso total en tu vida, en el cual aún los que confiaba te fallaron. Ahí quizás comience la verdadera vida. Ahí quizás comience el verdadero valor de las cosas eternas. Si es que Dios te da la oportunidad de llegar ahí. Pero hoy es tu día. Hoy es el día que Dios te llama a estas reflexiones. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. La evidencia de que hemos muerto al yo es que ya no buscamos ser alguien. Ya no queremos ser algo. Le perdimos el gusto y el valor a muchas de las cosas de este mundo. No somos amargados. Somos felices porque no perdimos algo, sino ganamos algo mejor. Y esa es la felicidad que nos da. Que encontramos quizá lo que nuestra alma estaba anhelando, es lo que nuestra alma buscaba, que es esa libertad. Poder ser libre del pecado. Y si sos libre del pecado, eres libre de la muerte. De esa muerte, el cual es parte de la paga del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta reflexión que hace el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces buscáis las cosas de arriba. Muchos de nosotros, hermanos, vivimos en la iglesia y sabemos Biblia y nos relacionamos y nos interactuamos con algunos hermanos de la iglesia o qué sé yo. Pero hermanos, nuestras metas a toda luz se ve que son materiales. Buscamos la gloria y trabajamos más de la cuenta, nos esforzamos por alcanzar cosas materiales. Seguimos adelante, avanzando, buscando carreras, posgrados, fellows y cualquier tipo de prosperidad intelectual. Dice, pero eso no es malo. Pues sí, vas a tener tu cosecha material. Vas a sembrar y vas a cosechar lo material. Pero si no caes a la tierra y dejas eso y mueres, no puedes resucitar entre los muertos. Es una condición sine qua non. Nadie verá el reino de los cielos. Es una condición de interpretación a perpetuidad, porque tarde o temprano aquellos se van a dar cuenta, y por un plato de lentejas vendí mi primogenitura. Pero ya era demasiado tarde, dice, cuando aquel hombre decidió decir, bueno, es que ya la primogenitura se había dado precisamente a otra persona. Acá, hermanos, no se trata de religión, no se trata de forzar a nadie, se trata que tú entiendas la lógica espiritual del Evangelio, que puedas entender la logística que Jesús realizó al morir, al primero caer a tierra, morir, y como efecto de la muerte, en fe, nacer a la esperanza de la resurrección. Hermanos, esto es glorioso y maravilloso. Es la revelación más grande que fuera en nuestra vida, porque cuando entendemos esto, entonces empezamos a amar de verdad a Dios. Anhelamos entonces a Dios. Entonces dejamos de amar los proyectos que tenemos en esta vida. Es que hermano, uno tiene que sobrevivir, porque si no, otro le pone al pie a uno. Sí, hermano, es que el que está vivo seguirá peleando sus derechos. Por eso la gente, hermanos, aún en las iglesias, hermano, en esta pandemia, vemos, hermanos, cómo muchas iglesias y grupos religiosos se pelean con los policías, hermanos. ¿Quieren ir a predicar? ¿Qué vamos a demostrar? ¿Qué van a demostrar, hermano? Peleando. Hermanos, y estas victorias son espirituales. No se trata de una guerra material. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre. No se trata de pelearnos con los diputados, ni con los ministros, ni con los gobernantes. No se trata de pelear con las demás religiones, hermano. Si nosotros no estamos peleando con ninguna religión. Nosotros estamos estableciendo lo que Cristo estableció y proponiendo lo que Cristo propuso, porque eso es predicar el Evangelio precisamente. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Este Evangelio que Jesús predicó es el que nosotros estamos predicando. Dice, buscad las cosas de arriba donde está Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Como quien dice, ya no se quedó muerto. Nosotros seguimos la ruta. Primero caer a tierra, luego morir, luego resucitar y luego estar a la gloria con Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis, ¿qué dice hermanos? Muerto, dice. y vuestra vida, esta es la nueva vida, está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando Cristo, vuestra vida, esta es otra vida, esa es la vida que debemos de anhelar, está escondida, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, no sé cuándo termine nuestra oportunidad. Para algunos quizás lleguen a la reflexión final, ya de ancianos, decrépitos. Pero quizás puedas morir en la juventud, quizás pueda morir en la plena etapa de tu prosperidad humana, quizás aún de adolescente. Sería bueno que cuanto oigas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que podamos ser sensibles a esta palabra. Haz este diálogo con tu alma. ¿Amas a Dios?
Si yo le amo.
Sí, apacienta mis ovejas. Apacentar las ovejas significa, voy a dejar mi trabajo y voy a ir a predicar.
Pedro, ¿me amas?
Sí, Señor, te amo con todo mi corazón. Bueno, apacienta mis ovejas. Cambia de trabajo. Ya no seas más pescador de peces, sé pescador de hombres.
¡Pedro, me amas!
Señor, tú sabes que te amo. Ah, bueno, entonces, apacienta mis ovejas. Hermanos, en la medida en que se vea canalizada tu vida por eventos como apacentar ovejas, entonces veremos el amor y la gloria de Dios en tu vida. Dialoga con tu alma. Evalúa. ¿Por qué fallaste? ¿Por qué pecamos? Yo creo que nos falta mucho amor a Dios. Nos falta mucho amor al prójimo. Nos falta un encuentro verdadero o una decisión verdadera. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Que Dios nos ayude en esta noche a entender estas cosas. Que sea reblandecido nuestro corazón. No esperemos estar con muletas o en silla de ruedas, caminando encorvados o quizás arrastrándonos por el suelo. Si en tanto oyeros hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ahora sabemos por qué. Porque pecamos, porque fallamos. Porque el amor propio anula cualquier sentimiento de amor a Dios y amor a los demás. Aquel hijo pródigo que en su momento dijo, dame mi tesoro, yo voy a ir a derrocharlo allá. El hijo pródigo, pródigo quiere decir el que derrocha, el que desperdicia, el que despilfarra. Cuando nos acercamos a Dios como el hijo pródigo, como aquel que despilfarró su vida, aquel que se entregó al vicio, al placer, pero entiende. Tal vez después de una experiencia de comer las algarrobas, la comida de los marranos, pudo llegar a entender que necesitaba de su padre. Pudo descubrir quizás el amor verdadero de lo que significaba un padre que le amaba a él también. En su momento le entregó lo que pedía, pero que hoy le estaba esperando con los brazos abiertos. Quiera Dios que podamos regresar como el hijo pródigo y decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí estoy, Señor. Quiero empezar de nuevo. Quiero renunciar a mi yo. Quiero empezar en una nueva dimensión conforme a tu voluntad. Que Dios nos ayude, hermanos. No solo a entender la letra, sino el sentimiento y la estrategia de Jesucristo para poder menguar. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Palabra de Juan el Bautista. Que Dios nos ayude, sigamos adelante hacia ese camino de la eternidad, juntamente con Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Que la paz que sobrepase todo entendimiento, generada por esa comunión perfecta con Dios, quede con ustedes. Así sea. Amén. Amén. Hasta la eternidad con Jesucristo.